Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered.
Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Retweet, yo soy Ceferino Reato. Pasaron 5 minutos de las 10 de la mañana de este miércoles. Vamos a estar hasta las 11. Hoy tenemos una presencia muy grata en el estudio, que es Marcelo Gioffre, abogado, personaje de la cultura. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, Ceferino, ¿cómo estás?
Felicitaciones por la solicitada. Al final juntaron muchos intelectuales, ¿no?, para manifestarse sobre el tema del momento, que es la invasión rusa a Ucrania. ¿Fue difícil hacerlo?
Fue difícil porque es un tema que requería cierto consenso y, claro, uno decir que estamos a favor de la paz es fácil. Ahora, el tema Ucrania puede ser visto al menos desde dos perspectivas.
Ahora la charlamos, Marcelo, pero déjame decir que firmaron personalidades muy importantes como Sebrelli, Beatriz Arlo, también Oscar Martínez. Vamos a hablar de esto, pero primero, ¿qué te parece si charlamos con el ex vicepresidente? Fue todo esta persona, menos presidente, pero bueno, todavía tiene tiempo. Fue canciller, fue vicepresidente, fue diputado. ¿Cómo le va, doctor Carlos Rucauf?
¿Qué tal, Ceferino? Un abrazo para vos, para todo el equipo y para los oyentes. Y no, ya no tengo tiempo, ¿eh? No. Llegó el momento en que uno tiene que hacerle caso a la gente. Yo creo que el único, cuando dijeron que se vayan todos, el único que me fui yo.
Sí, eso es cierto. Ahora ha reaparecido, porque claro, con esto de la invasión a Ucrania, es un tema tan importante, ¿verdad? Y usted está siendo muy activo. Hoy publicó un artículo muy interesante en el diario Clarín, donde habla de un tema sobre el cual le quería consultar. Esto indudablemente está provocando un realineamiento en el mundo, ¿verdad? Estados Unidos, Unión Europea, China. ¿Por qué no lo explica? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, en primer lugar, Europa y Estados Unidos se han puesto de acuerdo en condenar la invasión y el genocidio que está produciendo Putin en Ucrania, pero no en las medidas, porque Estados Unidos es mucho más duro porque está lejos de los acontecimientos, y Europa es mucho más cauto porque está al lado de la posibilidad de que el conflicto se expanda. China es un jugador clave porque tiene que decidir si va a seguir siendo una potencia emergente con ganas de ser la primer potencia del mundo desde el punto de vista económico, o se va a meter del lado del perdedor moral de esta lucha que es Putin. Por ahora yo creo que tiene una actitud cauta para tratar de mediar.
Ahora, ¿y cuál es la actitud de Argentina? Porque al final nosotros vivimos acá y estamos en el mundo. ¿Cómo ve usted la actitud del gobierno?
Bueno, el gobierno llega tarde a todo, es una característica central del gobierno de Alberto Fernández. Negocia con el Fondo Monetario 2 años después de cuando debiera, cuando realmente nos hubieran tratado distintos. Tiene una actitud de ir a Rusia en el momento en que se viene la guerra, cosa que todos los medios de comunicación ya lo advertían, con lo cual no es que podía estar desprevenido. En lugar de que en ese momento haber ido, por ejemplo, a ver a su amigo Evo Morales a Bolivia y garantizarse una provisión de gas para la Argentina para cuando viniera el conflicto. Yo hablé de esto con un funcionario del gobierno en enero. Me dijo, no va a haber conflicto y vamos a ir a Rusia, pero vamos a ser muy medidos en las declaraciones. Y yo le dije, pero ¿por qué no compran gas licuado y almacenan? No, porque está caro. Bueno, hoy está el doble.
Ahora, la frase suya es buena, la repito, el gobierno llega tarde a todo. Me hizo recordar que Alberto Fernández era arquero. Entonces, para ustedes, Alberto Fernández es como esos arqueros que se les pasa el tiempo, el físico no le da y llegan tarde a la pelota, ¿no?
Bueno, se le notaba en la playa, pero yo creo que además acá estamos en una situación mucho más complicada porque ante la crisis que se viene encima, la reacción es al revés de la que se tiene que tener. Es decir, vos vas a tener este año que aumentar naturalmente, porque no tenés ni petróleo ni gas suficiente, vas a tener que aumentar el petróleo, es decir, la nafta y el gasoil, sus derivados, y vas a tener un problema con el gas. Entonces, tenés que aumentar el combustible, pero bajar los impuestos. No hagas que a la gente le llegue neto el aumento de combustible, porque esto significa más inflación. Entonces, vos la guerra con la inflación, que decís que vas a empezar el viernes, ya tenés 25 batallas en contra. Estás perdiendo con el gas, está perdiendo con la luz, está perdiendo con los alimentos, ni te digo lo que está perdiendo con los alimentos. Habría que decirle a Alberto Fernández que mande a algún amigo de él a un supermercado para que vea cómo la gente cuando llega a la caja tiene que devolver cosas que no puede pagar.
Usted sacó un tema importante. El viernes comenzamos la guerra contra la inflación, dijo el presidente. Por su experiencia política, usted es peronista, además los conoce mejor que nadie. ¿Qué ha querido decir este hombre?
Yo imagino que Fernández tiene la costumbre de hablarse encima. Ellos tienen un acuerdo con la oposición para firmar el dictamen que se firmó del acuerdo con el fondo y votarlo el jueves. Entonces, en ese acuerdo dijeron que no iban a aumentar impuestos. Entonces, como los van a aumentar, eso lo va a anunciar el viernes. Porque ahí va a empezar con toda la tontería de aumentar las retenciones, y ese no es el camino. El camino es el opuesto. Si vos tenés un crecimiento muy fuerte del precio del trigo y el maíz en el mundo, que va a durar mínimo 2 años más, porque la crisis no tiene que ver solamente con la guerra, sino va a tener que ver con la posguerra, ¿no? Las grandes praderas de Ucrania, que son quinto exportador mundial de trigo, cuarto exportador mundial de maíz, van a estar muy deterioradas por largo tiempo, porque además esto es una guerra que va a derivar luego en guerra de guerrillas cuando termine la ocupación rusa del territorio. Entonces vos tenés que tener, plantearle al sector productivo, bueno, mire, vamos a hacer una épica, vamos a sembrar hasta en las macetas trigo y maíz, y el año que viene y año siguiente le voy a cobrar la mitad de las retenciones, con lo cual vas a tener cosechas récord y más recaudación. No podés plantearte siempre aumentar impuestos. Cada vez que se les ocurre que tienen un problema, en lugar de bajar gasto, aumentan impuestos. Y en lugar de tener ideas imaginativas, lo que tienen son las mismas ideas de siempre, que además fracasan y han fracasado estrendosamente.
Carlos Rucao, hoy plantea también usted en el artículo en Clarín el tema de Vaca Muerta, porque tenemos, por un lado, nosotros somos productores de alimentos. Por el otro, podemos serlo de energía. y usted plantea, es hora de volver a impulsar Vaca Muerta, ¿verdad?
Vaca Muerta y Loma de la Lata, los dos gasoductos que están siempre atrasados porque prefieren comprar gas licuado o confían en una negociación siempre tardía también con Bolivia, porque el presidente podría haber ido a ver a su amigo Evo Morales cuando esto se veía venir y negociar un acuerdo por lo menos de 2 años de precio de gas y volumen. No lo hizo, se prefirió ir a hacer esa pavada que hizo en Rusia cuando todo el mundo sabía que se venía la tormenta encima. El tema del gas va a ser muy grave este invierno. La gente, por ejemplo, que es mucha, que vive con gas garrafa, no va a poder pagarlo. No va a haber posibilidad de evitar los cortes de gas, porque no hemos tomado las precauciones debidas. No hay suficiente depósitos de gas licuado almacenados como está haciendo Europa. Nosotros estamos siempre llegando un tiempo más tarde y no dándonos cuenta de que cada vez que demoramos pagamos más caro, tanto sea cuando compramos productos como cuando negociamos con el Fondo Monetario tarde y mal.
Bien, en este panorama, y ya lo libero, Rucauf, ¿cómo está viendo el tema de las elecciones del año próximo? La tiene difícil el peronismo, ¿verdad?
Mire, yo la verdad que hoy hablar de elecciones del año que viene me parece no lógico. Lo que va a pasar durante este año no tiene idea. Yo creo que estamos... ¿se acuerda del Rodrigazo?
Sí.
Bueno, este es un Rodrigazo en cámara lenta.
¿Cómo
vamos
es eso?
A tener una inflación, vamos a tener una inflación este año en materia de alimentos de arriba del 100%. En el medio de esa convulsión social, en el medio de la mitad de la gente bajo la línea de pobreza, hablar de elecciones del 2023 me parece un delirio.
Ojo que el presidente ya lanzó su reelección, ¿eh?
Es el mejor chiste de la mañana, cerremos ahí.
Muy bien, lo dejo. Tiene que ir al médico, pero está bien usted de salud. Yo creo que, mire, va a haber necesidad de todo acá, de todos los argentinos.
Yo diría, sí, por supuesto. Yo creo que algunos tienen que empujar, otros tenemos que contar nuestra experiencia para que no se cometan errores que también nosotros hemos cometido, porque no somos personas que no hemos cometido errores. Pero yo creo que hay que edificar arriba de las experiencias y que la generación que hoy le toca gobernar tiene que estar lo más unida posible durante un año que va a ser muy duro para los ciudadanos. Va a haber mucho problema y mucho más si siguen por el camino en el que van, que es el camino del error, de castigar a la actividad productiva, de aumentar impuestos, de no darse cuenta que el camino es el inverso.
Muy bien, doctor Carlos Rucauf, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Al contrario, un abrazo grande.
Abrazo. Marcelo, tu conclusión, diría Grondona. No, digo, que... Claro, ¿no, Rucauf?
Sí.
Claro, directo, y tocó varios temas, porque no solo Ucrania, sino especialmente cómo esto nos va a afectar a nosotros. Anticipa un año muy difícil. Yo suscribo los temores de él respecto del gas en invierno, porque ya los especialistas están alertando de que va a haber muchas dificultades, no solo por el precio, sino también por la oferta, ¿no? Por la cantidad, por la provisión que vamos a lograr. Claro, depende del gas, tenés todo, depende del precio, tenés el gas que quieras, como cualquier otra mercadería, pero es que los precios de los que se habla son muy duros.
Sí, si nos focalizamos en el tema de la política nacional, la sensación es que hay que plantearse cuándo va a explotar la crisis de un modo definitivo, ¿no? Y en ese sentido, algunos dentro de la oposición de Juntos por el Cambio pensaban que ayudar al gobierno era que la crisis le explotara a ellos cuando tengan que asumir el año que viene, al final, si ganan las elecciones, ¿no? La crisis es inevitable, o sea, la crisis es absolutamente inevitable, y la cuestión es hasta qué punto no conviene. La Argentina ha funcionado siempre ante las explosiones, ¿no? No se recuperaba la democracia, se necesitó Malvinas para recuperar la democracia, se necesitó la hiperinflación para hacer un plan contra la inflación en serio. Entonces, ¿qué se necesita hoy para cambiar este paradigma de los planes sociales, de los subsidios? Da la impresión de que el país está preso de una situación en la cual los que tienen poder de lobby están perfectamente conformes con lo que hay, y los que no tenemos poder de lobby no podemos hacer nada.
Pero fíjate que lo de Rucabo es interesante, que dice, ¿cómo vas a pensar en elecciones? Le dice al gobierno, pero también se puede decir a la oposición, porque la oposición decía, esto nos va a estallar a nosotros, sí. Pero eso será si ganan en el 2024. Lo que está diciendo Rucabo, ojo, ya este año va a ser muy difícil.
Sí, sí, este año va a ser difícil, por supuesto. Ahora, la gran cuestión es cómo lograr cambiar este sistema en donde salen todos los meses una cantidad de cheques, 7 millones de cheques, claro. Subsidios. Los que tienen las empresas de servicios públicos están muy conformes con que el Estado le haga un solo cheque y con eso se maneja, y no tengan que andar cobrándole cosita por cosita a los usuarios que no pagan, que dejan de pagar. Los usuarios están conformes tener que pagar la luz 10 dólares por mes. Y los que reciben los planes sociales, si cada vez les alcanza menos, probablemente ya no les alcanza ni para comer. Pero dice, y bueno, pero trabajo no vamos a conseguir. Y los que organizan los planes sociales están muy contentos porque son millonarios con eso. Los políticos que viven de la política están contentos con eso. Entonces hay todo como un sistema, ¿no?, que está completamente trabado. Ahora, para destrabar eso, ¿se puede destrabar con una política gradualista? Y parece difícil.
Va a ser difícil.
Algunos, dentro de Juntos por el Cambio, incluso pensaban que sin un estallido doloroso, pero estallido al fin, no va a haber como un cambio cultural, una concientización para que ese cambio se opere, ¿no?
Sí, claro, bueno, pero eso es jugar con las crisis, es muy complicado, porque en general los que juegan con las crisis después no pueden reconstruir. Y además las crisis son muy dolorosas para la gente. Fíjate, sí. El 2001, muchos apostaron a las crisis y resulta que nuestro umbral de pobreza pasó a ser el 25%.
Sí, sí. Ahora, Marcelo, cada una de esas crisis es un claro. Salto hacia abajo.
Ahora, Marcelo, lo de la solicitada, volvemos. Sí, una solicitada, sí, sí. Apareció en muchos medios, en La Nación, Infobae, Clarín, y fue firmada por... Ayúdame a recordar, porque vos tuviste mucho que ver con eso. Cebrelli, Sarlo, Martínez.
Oscar Martínez, el actor que vive en España. Luis Brandoni, otro actor. María Sáenz Quesada, Novaro, muchos periodistas. Wiñaski, Alfredo Leuco, Héctor Guyot, que es el editor de Ideas en La Nación.
Fernández Díaz.
Fernández Díaz no está, porque Fernández Díaz, lo mismo que Morales Solá, tienen en principio como un acuerdo con el diario que no firman solicitadas porque esos hacen los editoriales en el diario.
Ah, claro.
Entonces,
¿fue difícil juntar tantas firmas?
Fue difícil, sí. Lo que te decía es que es difícil a veces consensuar. Acá, aunque parezca mentira, en esta solicitada está saldado un debate, una polémica, que es la siguiente. Uno podría ver el conflicto diciendo, la pregunta es, ¿por qué después de la posguerra, después de 1945, se produjo un periodo de paz y estabilidad? Porque después de la Primera Guerra Mundial, lejos de producirse un periodo de paz y estabilidad, quedó latente, quedó en disponibilidad un conflicto que estalló, digamos, rápidamente en Estados Unidos con la crisis del 29 y el 30, estalló en el 22 con la aparición de Mussolini en Italia, estalló en el 33 con Hitler en Alemania y sobre todo estalló en el 39 con la Segunda Guerra. Entonces, había un conflicto que estaba latente. En la Segunda Guerra Mundial, en el 45, a pesar de que las consecuencias fueron catastróficas, 50, digamos, millones de de muertos, millones de personas sin techo quedaron porque se habían bombardeado sus casas, desocupados, la economía de Europa destrozada. A pesar de eso, se produjo un largo periodo de estabilidad y paz. ¿Por qué? ¿Por qué se produjo? Entonces acá hay dos respuestas posibles, respecto de las cuales la solicitada opta por una de ellas. Una de las respuestas es, había arsenales equivalentes de ambos bandos y armas nucleares. Empezaba a haber armas atómicas, armas nucleares. Entonces, en la medida en que había arsenales equivalentes de ambos lados, ambos decidieron que sus ámbitos de respectivos no fueran tocados. Entonces, cuando tocaban dentro de sus ámbitos respectivos, nadie se molestaba. Incluso hasta llegó a haber situaciones como la de Hungría en el 56 o Checoslovaquia en el 68, en que Estados Unidos no se mete prácticamente.
Claro, reprimen las fuerzas soviéticas sin problema.
Entonces, esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad a la cual adscribe nuestra carta, es que no es solo eso, sino que la democratización de Alemania, Italia y Japón, es decir, de los vencidos, la democratización, el nacimiento de la Carta de Derechos Humanos, el nacimiento de una organización de Naciones Unidas, pero sobre todo la democratización interna de los países, no fue trivial. Es decir, cesa el expansionismo alemán, y los países democráticos tienen otra impronta frente a la guerra. Algunos me dicen, sí, pero por ejemplo en la primera guerra de Irak te doy la razón porque habían tomado Kuwait y entonces era razonable que Estados Unidos interviniera, pero en la segunda guerra de Irak, la del 2003, actúa Estados Unidos sin el consenso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es una democracia que avanza sobre una dictadura, la de Saddam Hussein.
Todo eso para plasmar la solicitada, qué trabajo, ¿no?
Claro.
¿Y cuánto tiempo te llevó? ¿Llevó a hacerlo?
En realidad, todo empezó con un mail que me mandó Luis Alberto Romero, que me dijo que creía que era necesario.
Era necesario, porque sí. Viste que la intelectualidad no solo en la Argentina, pero es la gran ausente.
Sí.
¿Por qué? Porque se manifiestan los deportistas, se manifiestan los actores, se manifiestan los músicos, pero los intelectuales en el mundo están como ausentes. Y en la Argentina, como muchos intelectuales apoyan al Frente de Todos, y en general tienen un gran respeto, un temor reverencial por Putin, y posiblemente estén de acuerdo con la invasión, aunque no lo digan, claro, quedó un vacío muy grande.
Claro. En el mundo está pasando, porque cuando pasaba lo de Argelia en Francia, Sartre o Camus daban una opinión y aparecía en la tapa de los diarios.
Claro.
Una vez me acuerdo que Vicente Batista me decía que estaba en Cuba, ¿no? Y empezó a escuchar en Casa de las Américas que criticaban a Castro. Y entonces dijo, ¿qué pasó acá? Algo pasó. Y está cambiando el régimen. No, lo que había cambiado era que los intelectuales tenían menos importancia. Entonces se permitían críticas porque ya los intelectuales no eran tan relevantes.
Ahora, acá hay un problema, me parece, también de relevancia de la intelectualidad al revés, porque creo que están muy supeditados, en el caso argentino, a la cuestión política. Vos imaginate que un intelectual con vocación orgánica, con vocación de pertenecer a un bloque organizado, de tener una voz importante, es como que supedita su trabajo, su tarea a la decisión política, que es lo que claramente pasa con los intelectuales que tiene el peronismo y el kirchnerismo.
Sí, lo que
no pueden decir nada.
Ahora, es el intelectual orgánico, ¿no?
Ustedes han logrado juntar personas que son de pensamiento distinto, Sarlo, sí. Romero, María Sáenz Quesada, Sebrelli,
sí, incluso
Martínez.
Se dio la situación de que algunos me decían, yo firmo, pero no me pongas al lado de tal otro.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Porque no se quieren?
Sí, porque lo consideran, no sé, que no es afín a sus pensamientos, en fin.
Claro, hay halcones, palomas y personas de otro corral también, ¿no?
Sí, y acá lo que te decía, me parece que nosotros saldamos esa polémica a favor de la idea de que la democracia interna de los países no es un tema trivial y fue, digamos, decisiva en cuanto a la estabilidad de posguerra. Lo que lleva a pensar que en este caso, que un país falsamente democrático como Rusia, es decir, una dictadura disfrazada como es la de Putin, avanzando sobre un país con problemas, pero democrático como Ucrania, está produciendo, digamos, también una operación antidemocrática.
Claro.
No solo, digamos, lo central, por supuesto, que es la violación
de la frontera.
De una frontera y de la independencia de un país. Eso es lo central. Ahora, también hay otros factores que están señalados en la carta, que es el avance de una dictadura sobre una democracia, y una tercera cuestión que está señalada en la carta, que uno de los argumentos no es solo el argumento que me van a poner misiles acá en la frontera. También argumenta Putin que habría una especie de identidad de sangre con algunos habitantes. Ahora, si vos decís identidad de sangre y yo tengo que tomar una parte del territorio de Ucrania porque hay una comunidad o una identidad de sangre, pensémoslo al revés. Yo tengo dentro de mi territorio gente que no tiene identidad de sangre, entonces la tengo que echar.
No, claro, es un concepto...
Es
pero
racista.
Fíjate, sí, claro, pero fíjate que ese concepto que sería el de la Unión Rusa, ¿no? Son rusos. Hay muchos rusos en Ucrania y bueno, y ellos nos piden. Fíjate que es falso, porque no hay un levantamiento en las ciudades con mayoría rusa en favor de Putin. Al contrario, están luchando por el suelo ucraniano. Pero la segunda cosa interesante es que hay algunos acá, me parece, en el país, yo creo que están equivocados, porque los conceptos de Putin los tenés que explicar para ver por qué hace eso. Pero claro, una cosa es comprender el nacionalismo ruso, ¿no? Otra cosa es comprender a los cristianos ortodoxos rusos. Otra cosa es comprender ese sueño de la Unión Rusa, que no es solo de Putin, sino que se remonta bien antes. Eso es una cosa. Pero otra cosa distinta es justificar esta invasión. Y me parece que no solo en el frente de todos, no solo en el frente de todos, se confunde esto. Es decir, hay como una admiración a Putin que trasciende el frente de todos. Está localizado en el frente de todos. Pero me parece que también está entre los libertarios, claramente, y en otros sectores. ¿Cómo lo ves vos?
No, eso es claro, porque Putin es una especie de peronista llevado a la exacerbación.
Bueno. Sí. Es un líder autoritario.
Sí, por eso ese fue otro de los problemas de la carta cuando dijimos 43, ¿no?
Ah, sí, lo puso María Sáenz Quesada, seguro.
No, no, no lo puso. María pidió otra cosa que incorporáramos, pero no, lo del 43,
lo pusiste vos.
Pero ves, ya me estás animalizando.
Halcón. No, no, sí, yo... Me di cuenta, pero claro.
Algunos me decían, no, en realidad es 42, porque 42, enero del 42, fue cuando la Argentina decide un poco esa neutralidad extraña de la Segunda Guerra. Pero no, el tema del 43 no es raro que justo caiga en periodos de políticas peronistas cuando adoptamos la neutralidad
no,
en la
Segunda Guerra. ¿No crees que eso te sesga un poco?
Sí, y eso llevó también a discusiones, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que hay que desacomplejarse. Hay que desacomplejarse,
no, claro,
y empezar
discutir,
a decir las cosas. Porque
discutir.
Si vamos a ser políticamente correctos en todo y tratar de quedar bien con todo el mundo, entonces finalmente lo que hacemos es, digamos, nada, cabello
no,
de ángel, ¿no?
Ojo, para mí los intelectuales tienen que molestar, ¿eh?
Y sí, sí.
Si no molestan...
Hay que decir
no
lo que creemos, hay que decir lo que creemos y discutir. Es decir, la cuestión de que hayamos estado siempre del lado de la infamia, siempre, digamos, estamos con Hitler, estamos con recibimos a... Vos fíjate que acá, entre los peronistas, Ramón Carrillo es un ídolo extraordinario. O sea, vos tocás a Ramón Carrillo y te llaman hereje.
Pública.
Sí, el tipo trajo un nazi a trabajar al Ministerio de Salud.
¿Conseguiste algún ladero de Larreta que firmara o no?
No, hay algunas personas que trabajaron en el PRO. Está Rosichner. Está Rosichner. Está Iglesias Cilia, que fue viceministro, claro, de Marcos Peña, y que tiene una característica muy especial: está casado con una mujer rusa.
Qué bueno que es, qué buena que la revista Seúl, ¿eh?
Sí, yo he escrito varias veces ahí y
¿ves? Es un buen frente de debate, ¿no?
Sí,
intelectual. Sí. Creo que, viste, cuando los intelectuales se apagan de un lado y surgen del otro lado, también quiere decir algo, ¿no? Yo creo que el Frente de Todos se ha quedado sin ideas hace mucho tiempo.
Alegría y sin humor.
Sin alegría, sin humor y sin ideas. Y después la lamentable muerte de alguno de sus grandes intelectuales los afectó mucho, porque no hay un Horacio González, no hay un José Pablo Feyman.
Sí, lamentablemente cuando ves hoy las solicitadas o las declaraciones que hacen los adláteres, digamos, las personas cultas.
Algunos
ex amigos. Y tienen un neogonzalismo retórico barroco.
Pero
no les llegan ni a los talones. A Horacio González, ese barroquismo llevaba a que la mayoría de la gente no lo entendiera, pero era simpático.
Ah, era simpático y quería decir cosas, era un tipo muy ilustrado.
Estos de hoy, para decirle a Cristina que tiene que acomodarse al desastre de Alberto, utilizan el barroquismo de González.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país. Retweet con Ceferino Reato.
Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Se as tuas noites não têm mais fim, se desalmado te faz chorar, deixa cair lenço que eu te alcanço em qualquer lugar.
quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Na nossa casa serás rainha, serás cruel talvez. Vais fazer manha me aperrear e eu sempre mais feliz. Silentemente vou te deitar na cama que arrumei, pisando em plumas toda manhã eu te despertarei. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, de estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Entre suspiros pode outro.
Estamos escuchando Tua Cantiga de Chico Buarque. Chico Buarque, ustedes saben, es un músico, un poeta, un escritor brasileño, hijo de un gran historiador que era uno de los referentes de la bossa nova. Tuvo que exiliarse en la dictadura militar brasileña, fue a Italia a vivir, luego volvió a Brasil y es una de las grandes, grandes voces de Brasil, pero además es un referente intelectual porque heredó todo ese conocimiento de su papá, es un gran escritor y también se suele manifestarse en estas cuestiones como en contra de la invasión rusa a Ucrania.
Se as noites não tem mais fim, se desalmado te faz chorar, deixa cair lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. E quando nosso tempo passar, quando eu não estiver mais aqui, lembra-te, minha nega, desta cantiga que fiz pra ti.
Chico Buarque, Tua Cantiga, tu canción, ¿no? Tu canción, la canción que hice para vos. Marcelo, vamos a seguir hablando de los intelectuales mientras esperamos a nuestro segundo entrevistado, que es un diplomático muy importante que conoce bien Rusia. Vos también estuviste en Rusia.
Yo estuve dos veces.
Pero, ¿sabés lo que me interesa? Me interesa la, para mí, proeza de haber juntado 80 firmas importantes de intelectuales. Y es como un renacer, porque hay que pronunciarse desde el mundo de las ideas en contra de estas cosas, porque parece como una naturalidad de que alguien, un país invada a otro que está perfectamente reconocido y establezca esta especie de guerra preventiva, que es una noción muy peligrosa. Vos imaginate una guerra preventiva, que alguien, un país más grande, diga: no, mirá, parece que voy a invadirlos. Es una locura eso.
Sí, por supuesto.
¿Qué haríamos con todas estas instituciones que vos también describías? Después del 45 nos permitieron décadas y décadas de progreso.
Pero además, lo que hay que ver es que no solo invadió, bombardeó maternidades, bombardeó hospitales. O sea, están violando todas las normas, incluso de la guerra. Se han destruido acervo cultural. Están tratando de proteger todos los vitrales de las iglesias, porque estaban destruyendo vitrales en iglesias. Hay Goyas, hay Beninis, hay obra en la ciudad y caen bombas al lado de eso. O sea, están tratando de ver cómo pueden hacer para evacuar las obras de arte. O sea, es realmente una locura total. Por supuesto que las vidas son lo más importante. Claro. Están muriendo niños y están muriendo. Yo la otra vez lo dije un poco irónicamente, se me vinieron encima, con los 600 millones de dólares que pagamos por las Sputnik, están matando niños.
Bien, estamos en contacto con el embajador Ricardo Lagorio. Lagorio fue embajador en Rusia durante el gobierno anterior, 4 años. Él fue antes también asesor del Daniel Scioli cuando era vicepresidente de la Nación. Es un diplomático de carrera. Lo saludamos. ¿Cómo le va, doctor Lagorio? ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias, Seferino. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por llamar.
Por favor, gracias a usted. Usted lo conoce bien a Putin. Al final le presentó las cartas credenciales al presidente de Rusia, ¿verdad? ¿Cómo entender qué hay, cómo piensa Putin? ¿Cómo lo ve usted?
Mire, yo con el presidente Putin estuve, como usted muy bien dijo, cuando presenté las cartas credenciales, un acto donde éramos 20 embajadores, conversé 10 minutos con él cara a cara, y después cuando fue en visita oficial el expresidente Mauricio Macri, estuve como 4 horas con él. Mire, yo le diría que pese a eso no estaría en condiciones de decir cómo es, porque mi primera reacción cuando todo esto empezó el 21 de febrero, 3 días antes de la invasión, porque ahí empieza el gobierno del presidente Putin a mutilar a Ucrania, es que la racionalidad del presidente Putin, y yo creo que es muy racional, es muy distinta a la nuestra. Y yo creo que ahí está un poco la clave. Es una racionalidad sin límites, inscrita en lo que se llama la long durée, la larga duración de la historia rusa, en donde prima el nacionalismo y la ortodoxia. Así que él lo que está tratando es de recrear la Gran Rusia. La Gran Rusia que incluye a Bielorrusia, que incluye a Ucrania, es como una gran matrioska cuya figura más grande o muñeca más grande de Rusia, y uno va abriendo y va poniendo las otras. Y eso es su racionalidad. El tema es que creo que pocos, yo desde ya no me incluyo, creo haberme equivocado en eso, nunca pensamos que iba a llevar al extremo esa racionalidad. Y esa racionalidad yo creo que tiene lamentablemente más margen de extremismo, como estamos viendo en lo que es la invasión, que es algo no solamente violatorio del derecho internacional, de los principios y propósitos de la Carta, es anacrónico para el siglo XXI, es anacrónico. Eso es el gran tema de este error estratégico de Putin, que en el medio y largo plazo le va a costar.
Claro, usted dice al principio la frase: no estoy en condiciones de saber tanto sobre Putin, porque es una persona muy reservada, imagino.
Mire, es muy reservado. Primero, la Federación de Rusia tiene un sistema de toma de decisión absolutamente personal y muy, muy, muy encerrado en un pequeño grupo. Lo hemos visto cuando en televisión, en estas últimas semanas, él se reúne con su Consejo Nacional de Seguridad. Él está como en un púlpito y los miembros enfrente y les toma examen. O cuando decide él activar las armas de disuasión nuclear con el ministro de Defensa y su jefe de Estado Mayor, y uno los tiene lejos. O sea, hay una lejanía en el proceso de toma de decisión, por un lado, y por otro lado, yo creo que estos 2 años, esto ha salido a la luz, él se ha encerrado aún más. Así que es un hombre hermético por su formación de espía ex KGB, es un hombre hermético en el sentido tradicional del proceso de toma de decisión ruso, y es un hombre hermético además perfeccionado entre comillas por esta pandemia, con lo cual tenemos una personalidad difícil de detectar. Ahora, si nos guiamos por sus hechos, que desgraciadamente están a la vista, es una racionalidad que es para mí lo más preocupante, sin límites. Es una racionalidad distinta, absolutamente racional, sin límites, en busca de su objetivo final, que es recrear esta gran Ucrania, esta gran Rusia, en un contexto absolutamente de ilegalidad y de anacronismo.
Ahora, esa gran Rusia, o la madre Rusia, como decían algunos hace tiempo, abarca no solo Ucrania, Bielorrusia, pero también Georgia, ¿no?
Mire, Georgia, él ya ha avanzado un poco. Yo creo que en este momento es muy importante lo que ha ocurrido el 3 de marzo, porque el 3 de marzo las Naciones Unidas, 141 países, han condenado la violación que hace la Federación de Rusia de Ucrania, el territorio, y lo contienen un poco. A mí me parece que ese día, si hay un día en que el gobierno del presidente Putin cruza el Rubicón, que es el lunes 21 de febrero, cuando reconoce la independencia de las dos regiones y mutila, empieza el proceso de destrucción ucraniano, hay otro fecha importante, que es este 3 de marzo, cuando la comunidad internacional hace suyo la agresión rusa y le pone un límite.
¿Y cuál es su opinión sobre la reacción de Estados Unidos, de la Unión Europea, teniendo en cuenta precisamente esa característica de hombre de una racionalidad sin límites? ¿Qué opinión?
Mire, desgraciadamente para el pueblo ucraniano, porque es cierto lo que muchas veces ha dicho el presidente Zelensky, que se han quedado solo, yo creo que la OTAN, Europa, Estados Unidos han reaccionado correctamente, evitando escalar, porque la escalada de Rusia no tiene límites. Cuando el presidente Putin, y lo vimos por televisión, pone su fuerza y su acción nuclear en alerta, rompe la gramática nuclear tradicional, que era que lo nuclear era más disuasivo que agresivo.
Pero embajador Lagorio, sí, eso nos somete a casi todo el mundo a una especie de extorsión, ¿verdad?
Es la realidad. Ahora, por otro lado, yo creo que nosotros no podemos jugar a que una escalada, porque yo repito, la racionalidad del presidente Putin no tiene límite. ¿Estamos dispuestos a que alguien apriete el botón nuclear? Yo por lo que veo, hablo y converso con amigos, las sanciones y sobre todo el SWIFT, ahí se detonó un botón nuclear menos, digamos, más pacífico, menos letal, está teniendo enormes, enormes consecuencias. Y otra cosa muy importante, mire, las invasiones jamás fueron exitosas. Y los rusos lo saben, porque fueron invadidos 4 o 5 veces a lo largo de su historia. Así que en el medio y largo plazo, de nuevo, este error estratégico del presidente Putin, que tiene un enorme costo, y lo estamos viendo y lo vamos a ver, no va a seguir adelante. Así que hay que aprender a manejar,
claro, los tiempos,
el ubris del presidente Putin, y al mismo tiempo yo creo que también tenemos que pensar en el futuro, en que hay que buscar una salida, no al presidente Putin, pero para Rusia. En algún momento Rusia tiene que volver, otra Rusia, a la comunidad internacional, porque es demasiado grande para dejarla al margen. Ahora, el interín, estamos en la tragedia. Yo he definido esto como la barbarie, hemos vuelto a la barbarie en el siglo XXI, y eso es dramático. Ahora, tenemos que manejarnos con mucho cuidado, porque la racionalidad del ubris del gobierno del presidente Putin no tiene límite.
Usted dijo dos cosas importantes. Una, que quisiera subrayar. Una, las sanciones económicas son efectivas contra Rusia.
Sí. Son absolutamente efectivas. Y no solamente, y sobre todo en la población, que la población se está preguntando, porque usted sabe muy bien que hay una tremenda censura, qué es lo que está ocurriendo, porque el tema financiero afecta cotidianamente y afecta a todo el mundo. Así que eso va a tener después su corolario, yo creo, en manifestaciones de la sociedad civil, que lentamente irá reaccionando. Hay que ver el papel en el medio y largo plazo de la Iglesia. Fíjense que en Ucrania hace 3 años se abrió parte de la Iglesia ucraniana, que dependía del patriarca de Moscú, hay una iglesia autocéfala ucraniana y una que responde a Moscú, y las dos han criticado. Así que en el medio largo plazo, la identidad, la hermandad de los dos pueblos, que va a ser un factor interesante, porque no se puede matar a un hermano, un primo, un vecino, está la identidad religiosa, que también puede jugar en contra de esta racionalidad sin límite del gobierno reciente de Putin.
Usted dijo la segunda cosa que me parece importante, que las invasiones generalmente terminan mal, y en Rusia hubo invasiones que todos hemos estudiado en la escuela secundaria que terminaron mal, ¿verdad?
Y los suecos, Napoleón, Hitler, y en otros países. Mire, muy bien decía Napoleón que, perdón, Talleyrand, que las bayonetas sirven todo menos para sentarse encima. Una invasión podrá destruir el ejército enemigo, pero es casi imposible que pueda controlar y subyugar a la población. Y es lo que estamos viendo, o sea, esta dificultad o esta lentitud del aparato militar responde a que hay un pueblo que se opone, que no quiere ser subyugado, y me imagino también a las Fuerzas Armadas rusas que se están preguntando, luego de haber estado meses en la frontera, movilizadas por maniobras, ¿qué es lo que están haciendo? Matando hermanos, amigos, primos, sobrinos, ahijados, etcétera, etcétera. La guerra es una dialéctica muy difícil de predecir, con lo cual va a haber mucha más destrucción, lamentablemente, como en toda guerra, pero el final yo creo que no va a ser el que buscó el gobierno presidente Putin.
Es decir, que esto va a durar un tiempo, y probablemente así como se equivocó en el cálculo militar, porque Putin creía que esto iba a durar mucho menos, ¿verdad?
Y se equivocó también en la reacción de la comunidad internacional. Fíjese que en esa famosa resolución de la Asamblea General, después que la Federación de Rusia veta la resolución en el Consejo de Seguridad, se va a la Asamblea General, solamente 4 países acompañaron a Rusia, que son Bielorrusia, Siria, Eritrea y, si no me equivoco, el Congo. Venezuela estuvo ausente, China se abstuvo, Cuba se abstuvo. O sea, todo tiene un límite, y de nuevo el gran error estratégico de Putin en el siglo XXI es pensar que puede actuar como Pedro el Grande, que actuaba en el siglo XVIII, avanzando, invadiendo, cuando había otra normativa internacional y otros valores internacionales. Hoy hay límites, por suerte, y él los ha violentado, y eso tiene un costo y un precio.
Embajador Lagorio, ex embajador en Rusia, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes, muy buen día, muy amable.
Hasta luego, gracias. Bien, Marcelo, bien claro
la posición. Sí, una cosa interesante es que tal vez se dé la paradoja de que Rusia ganando termine perdiendo, y Ucrania invadido y perdiendo termine ganando, porque quede inscripto Ucrania en el imaginario europeo. Es decir, Ucrania era como algo que tal vez...
un terreno que no se conocía.
Claro, los europeos pensaban... A partir de ahora, Ucrania pasa a ser, digamos, tiene un espesor simbólico para Europa, ¿no? Que no lo tenía antes.
Y el liderazgo también, el de Zelensky, que todos lo
menospreciaban
como comediante, humorista, pero está...
Nosotros que acá en la Argentina creyeron que votaban a alguien serio y votaron un comediante que y allá...
¿Puedo decir que entonces Miguel del Cel, por ejemplo, podría haber sido un excelente gobernador en Santa Fe?
No lo sé, pero tranquilo. Bueno, Zelensky no venía bien hasta que sucedió esto, ¿no? Había algunos problemas en Ucrania, pero esto lo mostró casi, diríamos, como un estadista, como un tipo corajudo, ¿no?
Sí, algunos lo critican mucho, tiene muchos críticos el presidente Biden, pero yo creo que está muy acertado en esto. Y algunos, viste, que dicen, si hubiera estado Trump, ¿cómo habría cambiado?
Bueno, no por nada Bolsonaro lo de algún modo, claro, porque tiene negocios, etcétera, con Rusia.
Pero es el liderazgo, tipo de liderazgo.
Y también Trump lo admiraba a Putin, porque en el fondo todos estos personajes, Bueno, en este caso Hungría, por ejemplo, lo ha condenado lo de Rusia, pero yo creo que personalmente Víctor Orbán también lo debe admirar.
Pero lógico, claro, además Hungría siempre ha tenido una tradición pro-rusa, pero quiero decir, fíjate vos como liderazgos que vienen de distinto o tienen distinta agenda, porque Bolsonaro tenía una agenda económica ultraliberal, ¿verdad?
Sí, con Guedes.
Con Guedes.
Supuestamente.
Tenés ahí uno, después tenés Trump, tenés Evo Morales que lo admira, Cristina que lo admira. Es decir, son personajes autoritarios más que otra cosa.
Sí, son nacionalistas que le gusta el libre mercado, sobre todo si se puede hacer con amigos.
Sí, claro, pero fíjate vos, no son todos peronistas.
Ahora, en el caso este de...
Eso no te gustó, ¿eh?
En el caso este de Putin, yo creo que hubo como un acuerdo, cuando él asume, 20 años atrás, de decir, bueno, yo le dejo los negocios a toda esta gente, todos los
sí,
negocios,
claro,
de esos estatales.
Capitalismo de amigos.
Yo le dejo todos estos negocios y ustedes me dejan el poder. En el fondo esto también está quebrando ese paradigma, ¿no?
Claro, el capitalismo de amigo te han admirado acá en la Argentina por un sector importante. Marcelo Gioffre, muchas gracias por estar acá, te invitamos todos los... Vos sabés que esta es tu casa. Todos los miércoles nosotros estamos de 10 a 11 con José Luis Orsi, Natalia Medina, Claudio en la operación. Y nos estamos yendo porque ahora... ha terminado nuestra hora y tenemos que hacer otras cosas.
Muy bien.
Hasta el próximo miércoles.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país.